Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Seguimos en el resumen semanal de Comunidad Udelar. Nos vamos para el martes. El gobierno nacional anunció el refuerzo del control fronterizo, en particular con Brasil, así como también el desarrollo de acciones conjuntas con autoridades locales para que la zafra de caña de azúcar pueda desarrollarse sin riesgos. También nos fuimos para Perú, porque allí se encendieron las alarmas de un sistema sanitario que está desbordado al superar los 50.000 casos de coronavirus, pese a haber sido el primer país en decretar la cuarentena y el cierre de fronteras. Rusia se coloca como el quinto país del mundo con más casos de COVID-19, lo que ha llevado a extremar las medidas de confinamiento, situación aprovechada también por artistas creativos como la banda Cream Soda, que se hizo viral con su baile en los balcones de su canción tecno dedicada a las fiestas canceladas por la pandemia.
Comunidad Udelar.
Álvaro Delgado, secretario de Presidencia.
El gobierno del Uruguay está preocupado por la situación que se está viviendo en algunas localidades fronterizas, particularmente del lado brasilero, entendiendo la particularidad de las ciudades binacionales, pero queriendo actuar preventivamente en lo que tiene que ver en el control y la prevención de la infestación por coronavirus en las localidades uruguayas. En profundizar la presencia en la frontera, donde además se va a hacer un protocolo y se va a dar directrices claras a la población de la zona de frontera, reitero, entendiendo las particularidades de las ciudades binacionales y donde se va a reforzar también los pasos de fronteras que el Ministerio de Defensa, fundamentalmente acompañado por el Ministerio del Interior, estará haciendo un poco más abajo de las zonas binacionales. Incluso los caminos secundarios que muchas veces se utilizan como atajos para eludir los controles de frontera formales, bueno, va a haber un control especial para ese tipo de caminos secundarios. Y además se trabajó en la prevención de algunas situaciones, más allá de lo sanitario, o que tiene que ver con lo sanitario, en temas que van a ocurrir en breve. En breve empieza la zafra de caña de azúcar, donde hay una cantidad de trabajadores uruguayos y muchos que son brasileros, muchos con cédulas uruguayas también, habilitados a trabajar legalmente, pero que van y vienen de Brasil. Bueno, sobre ese tema nosotros queremos trabajar preventivamente para que haya una cosecha, una zafra de caña de azúcar con garantías para la población de Bella Unión, con garantías para los trabajadores de la caña de azúcar, y por eso además se va a tener contacto con todos los actores de la cadena vinculada a esta zafra, que incorpora ciudadanos que vienen de Brasil, por lo menos más de 300, a trabajar todos los años del lado uruguayo cercano a Bella Unión. Se va a trabajar con las autoridades locales, se va a trabajar con el sindicato, se va a trabajar con la empresa, se va a trabajar con la intendencia, y se va a trabajar con la alcaldía para entre todos, más las autoridades sanitarias, para entre todos poder tener las garantías necesarias y los controles necesarios para tener una zafra sin sobresaltos sanitarios, sin peligrosidad de contagio, por lo menos las zonas que hoy no tienen caso, como es la situación de este lado de la frontera.
Perú fue el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria y la más restrictiva, pero más de 50 días después, el país superó los 50.000 casos de coronavirus confirmados y es el segundo de América Latina con más contagiados después de Brasil. El rápido aumento de los casos está provocando el colapso en hospitales, como aquí en Iquitos, al noreste del país.
Estamos actualmente viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca el pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura.
Pero también en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia.
Tenemos colegas tecnólogos médicos contagiados. Está en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar, estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas.
Desde el 15 de marzo, el gobierno peruano fue extendiendo la cuarentena en principio hasta el 10 de mayo, una medida que frenó la economía, en especial la del sector informal, que representa más del 70% de la fuerza laboral, unos 9 millones de personas. Según una encuesta publicada esta semana, prácticamente la mitad de los peruanos está de acuerdo con el reinicio de las actividades paulatinas, una idea que no recomienda la Organización Panamericana de la Salud para varios países del continente americano, entre ellos Perú. Estamos viendo casos que se duplican en 4 días o menos. Este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en esos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Medidas que por el momento en Perú no parecen alcanzar para frenar el avance de la pandemia.
En Rusia, un grupo de música pop muestra cómo sobrellevar y divertirse en la cuarentena. La banda moscovita Cream Soda ha tomado internet por asalto e inspira a gente de todo el mundo a pasar el aislamiento por la pandemia de COVID bailando. Mientras parte de la humanidad se encuentra confinada debido al coronavirus, una banda rusa de música pop dedica una canción a las fiestas canceladas. Plachuna Tecno, o Llora por el Tecno, se ha convertido en un himno de la cuarentena que se ha apoderado del mundo ruso parlante, o al menos de sus balcones. Poco después del lanzamiento de la canción, la gente comenzó a publicar sus propias versiones en las redes sociales. En Rusia y Ucrania, así como en otros países, la gente aprovechó la oportunidad para soltarse. Muchos hacen gala de su creatividad. Disponemos de mucho tiempo libre en la cuarentena, así que no es ningún problema hacer cosas de cartulina. Hay decenas de miles de versiones del video en línea, algunas realmente surrealistas. Si han estado llorando por el tecno en la cuarentena, esta canción bien podría dibujarles una sonrisa en el rostro.
Y el martes pasó por Comunidad Udelar el docente grado 5 de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Juan Razo, quien abordó, entre otros temas, cómo ha afectado la pandemia de coronavirus al mundo de trabajo, tema que preocupa actualmente.
La conmemoración del 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador, tuvo este año un condimento especial, el COVID-19. Y las medidas de aislamiento que rigen en todo el mundo, en algunos lugares con mayor flexibilidad, modificaron a la fuerza las políticas a las que el mercado laboral se venía acostumbrando. Trabajo remoto, protocolos y esquemas de distanciamiento físico, menor movilidad por viajes, por reuniones y por eventos de trabajo son algunos de los cambios que más se notan en el mundo del trabajo y que, según coinciden muchos analistas, llegaron para quedarse. Para conocer más de esta situación, pero particularmente en Uruguay, el equipo de Uniradio dialogó con Juan Razo. Él es profesor grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Evidentemente, la situación provocada por la epidemia del coronavirus ha golpeado muy fuertemente en todas las situaciones de empleo en nuestro país, pero muy particularmente en algunos sectores donde el trabajo personal, la atención personal es fundamental. Pienso en los sectores de los restaurantes, los bares, pienso en el turismo, pienso en el pequeño comercio, donde hay que distinguir entre los trabajadores subordinados que quedan sin empleo, pero también las microempresas, los pequeños comerciantes que en realidad comparten la misma situación. Son sectores golpeados, los trabajadores a veces no siempre tienen el seguro de desempleo, pero los trabajadores independientes, los pequeños comerciantes, los cuentapropistas, los feriantes, no tienen ningún seguro. Esa es una cuestión bien grave que se abre en la realidad de este país.
Muchas empresas han tenido que adaptar su operativa al teletrabajo. Por supuesto, no en todos los sectores es posible este funcionamiento, y para aquellos que pudieron tampoco fue sencillo. Razo analiza cómo fue esta adaptación.
La adaptación al teletrabajo, al teleempleo, ha sido muy interesante en aquellos sectores donde era posible. Trabajo de oficina, la docencia, hay situaciones particulares como, por ejemplo, se están dando clases de gimnasia por WhatsApp, por Zoom, por estas aplicaciones. Y en realidad los primeros tiempos de adaptación son razonablemente buenos, pero yo entiendo que el sector del teletrabajo cubre un 10% del trabajo en el Uruguay. El trabajo industrial, el trabajo rural, tantas expresiones de trabajo no pueden organizarse a través del teletrabajo. Otras expresiones, como el trabajo en la salud, parte ha ido deslizándose a videoconferencias y parte es imposible que lo haga. El tema es que en los primeros tiempos hay un gran desafío personal, hay una originalidad de la nueva forma de trabajo, hasta para algunos trabajadores puede dar la sensación de que están algo trabajando y algo de vacaciones. Pero me parece que eso es solo cuestión de los primeros tiempos.
Si bien el teletrabajo como forma de empleo existe hace muchos años, este panorama actual ha alterado el mercado laboral y ha expuesto sus pros y sus contras. ¿Cuáles son sus luces y sus sombras? Escuchamos al doctor Razo.
Decía en la pregunta anterior que el teletrabajo en los primeros tiempos constituye un desafío, es una cuestión que despierta curiosidad. Pero la realidad es que si bien es bueno para algunas circunstancias especiales, como esta, por ejemplo, de esta epidemia que nos golpea a todos, también es cierto que una larga exposición a los ritmos del teletrabajo marca lo que yo llamo las sombras de teletrabajar. ¿Y esas sombras cuáles son? Primero, que se vive y se trabaja, se vive una vida familiar y se trabaja una vida laboral en espacios muchas veces reducidos en el propio domicilio. Hemos visto que la pandemia ha hecho crecer los datos sobre violencia doméstica, abusos infantiles, todas estas cuestiones que son muy terribles y que de alguna manera el confinamiento en espacios pequeños promueve. Entonces hay ese aspecto del trabajo que es convivir todo el día con la pareja, con los niños que quizás lloran, con alguien que golpea la puerta, con el teléfono que timbra. Entonces todo eso va creando un particular estrés en el teletrabajo. También uno se va dando cuenta que el teletrabajo lo va aislando a uno. Pierde los contactos, pierde las referencias sociales que tenía cuando iba a la oficina, cuando viajaba en el ómnibus o en el auto, cuando chusmeaba con los compañeros del trabajo, cuando celebraba una linda noticia de los colegas o sufría por una mala noticia. Es decir, a través del trabajo, a través de la ida a la empresa, a la oficina, a la fábrica, se generan una serie de relaciones que caen en el teletrabajo. La tercera cuestión, la tercera sombra, es que yo me temo que luego de la pandemia muchos empleadores van a decir: ¿para qué tengo que mantener una oficina, pagar un alquiler, comprar sillas, limpiar baño, si en algunas actividades yo puedo contratar un teletrabajador externo y con eso me siento contento. Y capaz que tampoco lo pongo en planilla, porque no es fácil controlar el trabajo, el teletrabajo, que no se realiza en la empresa. Entonces, estas son cuestiones que evidentemente complican a todos los teletrabajadores.
Desde el gobierno se está pensando en el regreso a la normalidad, aunque una normalidad plagada de incógnitas. Se propone volver a las oficinas, a las fábricas, a las tiendas, de forma escalonada. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Si ni siquiera las empresas, que ya cuentan con un plan de retorno, tienen claro cómo se va a articular y se vive un poco en base al día a día. ¿A qué se deberán enfrentar las empresas cuando se comience a retomar la actividad? El profesor Juan Razo comparte su análisis.
El problema de esta situación del coronavirus evidentemente nos afecta a todos. Afecta a los trabajadores, pero también afecta a la mayoría de las empresas. Porque no tengo duda que uno de los efectos principales cuando se retome la actividad es que va a bajar el nivel de consumo. De alguna manera, la sociedad en esta crisis se ha empobrecido, con lo cual no podrá volver al nivel de consumo que estaba acostumbrado antes de la epidemia. Entonces, esto es un problema. Es decir, ¿cómo reactivar ese consumo? ¿Cómo de alguna manera poder generar una economía más dinámica? Eso dependerá también mucho de las políticas del Estado. Si el Estado se retira o piensa en abandonar políticas sociales, entonces nosotros tendremos peores consecuencias en la economía, peores consecuencias en las empresas y en el consumo. Por lo tanto, yo tengo una expectativa que el día después se activen políticas públicas de promoción de la economía, ¿no? Cuestiones que no estaban en el discurso del gobierno durante la campaña, del gobierno actual durante la campaña electoral, pero que ahora se vuelven unas necesidades. Yo creo que tiene el gobierno ante sí el desafío de una reformulación del Estado social. El Estado tiene que seguir estando presente, más presente de alguna manera. El presidente ha dicho que le entusiasman las opiniones del economista inglés del siglo pasado, Keynes. Yo lo aprendí a valorar escuchando en sus cenas de leche, dijo la calle Pou. Bueno, ojalá que sea así, porque Keynes era precisamente un economista que decía que hay que apostar a las políticas públicas para sostener el consumo. Es importante que los trabajadores tengan ingresos, tengan una renta, porque esa renta a su vez se canaliza hacia los comercios, las empresas, las diversas actividades de nuestro contexto social. Con lo cual, todo eso va, de alguna manera, a definir el futuro cuando se retorne a la actividad.
Un regreso a la normalidad, le hace cómo era la vida a principios del 2020, todavía está muy lejos. Incluso cuando se alivian las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia. El coronavirus va a seguir afectando de alguna u otra forma nuestras vidas. ¿Cómo afectará a la concepción del trabajo? ¿Seguiremos vinculándonos con nuestros compromisos y obligaciones de la misma forma? Juan Razo nos comparte su opinión.
Yo creo que lamentablemente a partir de ahora o a partir del día después va a disminuir el trabajo subordinado. Y digo lamentablemente porque el trabajo subordinado es el trabajo que tiene producción, que tiene tutela, que tiene licencia, aguinaldo, salario vacacional, que tiene horas extra que si se cumplen deben pagarse. Ese tipo de trabajo va a disminuir. Y al disminuir nacen otras formas: más trabajo precario, más trabajo informal, más trabajo independiente de cuentas propistas, de empresas unipersonales. Entonces, eso es una cuestión grave. Tan es así que yo creo que la organización sindical, el PIT-CNT, deberá comenzar a reflexionar sobre afiliaciones que no sean estrictamente de trabajadores subordinados. Hoy en día, para afiliarse a un sindicato uruguayo, hay que ser un trabajador asalariado. Creo que en el futuro el sindicato tiene que dar una vuelta de tuerca y entender que así como los asalariados son trabajadores vulnerables y más necesitados de protección, son los cuentapropistas, los feriantes, los informales, etcétera, etcétera. Este es un poco el resumen de mis ideas y muchas gracias a ustedes por esta entrevista y adelante con nuestra universidad.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.